Entre muchas novedades que tenemos e información a propósito de lo que nos sigue dejando el DNU, en un ratito vamos a poner la mirada del decreto de necesidad y urgencia y este proyecto que presentó Milei en la Cámara de Diputados. Bueno, hay uno que tiene que ver, digo que como mínimo suena paradojal, ¿no? Porque lo escuchamos durante toda su campaña hablando sobre la casta, ¿no? Y que el ajuste lo iba a pagar la casta. No, quizás no quedó claro qué era la casta, y entonces a partir de ahí, bueno, quién es esa casta y quién va a terminar pagando los platos rotos de estas decisiones que está llevando adelante Javier Milei. Y en ese sentido llama la atención porque en este DNU, en este mega DNU, hay una cuestión que tiene que ver con convenios de doble imposición fiscal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de convenios de doble imposición fiscal? Que, por ejemplo, una empresa que se puede radicar en otro lugar, en vez de tributar aquí en el país donde produce esos insumos, donde produce esa riqueza, lo va a tributar en otro país, ¿no? Porque tiene esta doble imposición fiscal. Y por lo general, cuando sucede esto, lo hace en países donde tributan menor cantidad de impuestos, ¿sí? Entonces llamó la atención que, por ejemplo, existiera o está ahí contemplado en este mega decreto de necesidad y urgencia, y uno se vuelve a preguntar cuál es acá la necesidad y la urgencia de esto, que estuvieran estos convenios de doble imposición fiscal. Entre estos convenios hay dos, uno con Japón y otro con Luxemburgo, que llaman particularmente la atención en este sentido, ¿no? Y uno dice, Luxemburgo, uh-huh. Un país que es sumamente chiquito, pero que tiene, estuve ahí investigando, una renta per cápita que supera a países como Alemania, sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas imposiciones, empresas radicadas en otros países que tienen esta imposición y que pueden tributar en ese país porque se les cobra muchísimo menos. Vamos a ir ahora, lo dejamos planteado, después seguimos con el desarrollo porque lo tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos como siempre su tiempo a Juan Pedro Tunesi, exsecretario y prosecretario parlamentario del Senado de la Nación. ¿Cómo le va, Tunesi? Buen día.
Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Como siempre, para nosotros también. Bueno, ahí estábamos tocando algunos de los temas que tenían que ver con este DNU, con este decreto de necesidad y urgencia. Bueno, las preguntas aquí tienen que ver, o nos interesaba que nos cuente un poco, poner claridad a propósito de cuándo entra en vigencia, cómo es el tema de la bicameral, digamos, estas cuestiones nos permiten pensar y saber dónde estamos parados. Si entra en vigencia, si no entra en vigencia, bueno, ¿qué es lo que pasa con este DNU?
Bueno, el DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y tiene plazo para remitirlo al Congreso de 10 días hábiles de dictado, pero el plazo ese vence el 5 de enero del año entrante. Pero a mí me parece mucho más relevante sobre lo que escribí y lo que estoy alertando públicamente en esta idea equivocada de que el Congreso no puede abocarse al tratamiento del DNU en tanto el presidente no lo ha incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Me parece que eso es una excusa, un argumento que no tiene peso constitucional, que es una falacia, que he tratado de explicar por qué no es así. Un DNU es un acto complejo que se compone de distintas etapas. En principio hay una prohibición general de que el Poder Ejecutivo dicte actos de carácter legislativo. Excepcionalmente, y cuando fuera imposible esperar el tiempo normal de sanción de una ley ante circunstancias excepcionales, podría dictarlo, evitando o prohibiendo materias determinadas como las materias penales, electorales, de partidos políticos o impositivas que están prohibidas por la Constitución para hacer materia de un DNU. Y acto seguido, el Congreso debe expedirse de inmediato, dice. En consecuencia, pensar que esa facultad del Congreso está supeditada a que durante el periodo de ordinarias el presidente habilite su tratamiento es romper una lógica constitucional que absurdamente, porque en todo caso no habría DNU acto complejo integrado, porque faltaría el tratamiento inmediato del Congreso, como dice la Constitución. Es decir, no hay que esperar hasta marzo, como están diciendo, que cuestión que me suena excusa de algunos,
sí,
o una visión de mirar para otro lado para no asumir las responsabilidades, o esperar mejores tiempos para las circunstancias políticas o los costos políticos para actuar. El Congreso debe actuar y debe hacerlo de manera inmediata, como establece la Constitución.
¿Y a través de qué resortes, digamos, la presidencia, a través de qué mecanismo?
Bueno, el DNU ingresa a la Comisión Bicameral de Trámite Permanente, que es una comisión, como dice el título, permanente, que funciona durante el receso, cuestión que abona aún más mi tesis, mi argumento, porque efectivamente, ¿para qué estaría constituida durante el receso si el presidente puede no incluir su propio DNU y entonces no se trataría? Si justamente la comisión está constituida, debe estar constituida, como dice la ley y la Constitución, durante el receso, es una comisión bicameral que está compuesta por 8 diputados y 8 senadores, que tiene un plazo concreto en la Constitución para expedirse de 10 días, y si así no lo hiciera, ambos plenos de cada una de las cámaras, de manera independiente, diputados por un lado y el Senado por el otro, tienen la obligación de manera inmediata de abocarse a su tratamiento para determinar si el DNU es válido o es inválido.
Juan Pedro Marcelo te saluda, buen día. En el gran paquete de proyecto que se dieron ayer, uno de los últimos puntos hablaba precisamente también sobre la aprobación del decreto, porque decía como que establecía que quedara, si se habilitaba la ley, se habilitaba el decreto.
Bueno, efectivamente incluyen un artículo al final del proyecto de ley ómnibus ratificando el DNU, pero bueno, eso se tiene que aprobar, todavía claro, es materia de una discusión. La ley de ómnibus es una ley compleja, difícil, me parece que mezcla muchos aspectos, son, no sé, más de 600 artículos, ya no sé ni cuántos, que tocan temas de todo tipo, pero en todo caso, aún con las críticas que podamos hacer, es un proyecto de ley. El Parlamento lo tratará, lo desmembrará, rechazará a algunos, aprobará a otros, etcétera. Es un camino correcto, porque es una ley, un paquete de ley, más allá que el Congreso. Yo no estoy de acuerdo en delegar facultades al presidente extraordinarias, darle tanto poder para que privatice, para que desregule, saque, quite, ponga. No me parece que ese es el camino, pero bueno, en todo caso es una ley y el Congreso resolverá. En el caso del DNU es distinto, porque el DNU es un paquete cerrado que se toma en su totalidad, por sí o por no, y en ese caso me parece que digamos esta idea de eludir acuerdos, de buscar mayorías, si le den fundamento, base a la decisión política que quiera tomar el presidente, evitar ese camino es un error político que yo no comparto.
Y además, entre otras cuestiones, ahí uno lo que ve es que tiene o asume, injerencias de otros poderes, ¿no? Y entonces ahí a mí me empieza a hacer mucho ruido si seguimos parados en una democracia y en una república, ¿no? Porque que tenga o asuma el poder de otros estados como el legislativo o la justicia, me parece que estamos rozando otras cuestiones. Que me parece de una gravedad institucional.
Estoy de acuerdo. A mí me parece que ninguna emergencia o ninguna urgencia puede llevarse puesto o hacer campo de gano del sistema institucional que nos rige. La Argentina tiene un sistema de controles cruzados constitucionalmente de cada uno de los poderes con sus roles. Se necesita el poder de uno para neutralizar el poder de otro. Así debe funcionar o en armonía. Y claramente la Argentina está en una situación de grave emergencia, de necesidades de resoluciones rápidas a problemas muy acuciantes. Eso es cierto, pero eso no nos hace pensar que elegir el camino oblicuo del decretazo, de todo nada, de imponer unilateralmente una posición tan drástica que genera cambios tan copernicanos, sea el camino correcto. No me parece que ningún poder amerita eso. También a los diputados y los senadores los ha votado el pueblo y en definitiva tienen su rol que cumplir en esta transición, ¿no?
Tonesi, una última pregunta, y porque me quedó allí una duda a propósito de la conformación de la bicameral. ¿Cuándo se tiene que conformar y quiénes van a formar parte de esta bicameral? ¿Cómo se los elige?
Dice la ley que se debe respetar la proporcionalidad de la composición política de la composición de la Cámara. 8 senadores, 8 diputados. En el caso del Senado, hasta donde yo estuve como secretario, eran 5 senadores para el conjunto del bloque, los 39 diputados que eligieron autoridades, y 3 senadores para el sector del PJ o de Unión por la Patria. Esos eran los 8 que debían elegirse. Este año le toca presidir al Senado, la comisión, y no sé cómo está la composición que tienen que elegir el diputado, pero ya tendría que estar conformada.
Claro.
La no conformación me hace ruido porque efectivamente es una forma de que el propio Congreso está eludiendo su propia responsabilidad.
¿Y quién tiene que pedir para la conformación, los presidentes de las cámaras?
Los presidentes de las cámaras, los presidentes de los bloques, es una imposición constitucional. Estamos en vista de un DNU de esta kilométrico, de estas dimensiones, que modifica, pones pata para arriba todas las cuestiones y resulta que estamos con cabildeo porque no podemos constituir la comisión que lo debe tratar de manera inmediata, como dice la Constitución. Parece que acá hay entre los que no quieren y los que no pueden y los que se hacen los distraídos una forma de eludir las responsabilidades constitucionales.
Clarísimo. Tonesi, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Yo les agradezco a ustedes, a disposición.
Gracias.